El último tema de esta mañana en el mundo del derecho y de Constitucional 3 versa sobre el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. El artículo 18.1 de la Constitución garantiza estos derechos. De ello vamos a hablar con el profesor de la asignatura de Derecho Constitucional, Lucrecio Rebollo. Muy buenos días y bienvenido.
Hola, muy buenos días.
¿Este artículo, el 18.1 de la Constitución, garantiza tres derechos o un único derecho?
Es una discusión doctrinal y es una discusión que se planteó a la hora de elaborar la Constitución. Y las posibilidades, en definitiva, son tres. La regulación del artículo 18.1 puede entenderse como que es un único derecho, puede entenderse como que son diversas manifestaciones de un mismo derecho, o en última instancia se puede decir que son tres derechos distintos. A mi juicio y a juicio de la mayoría de la doctrina, hay que entender que el artículo 18.1 reconoce tres derechos distintos, autónomos e independientes, que serían el derecho al honor, el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a la propia imagen. Habría que decir que estos tres derechos tienen un tronco común, de ahí la confusión, y en muchas ocasiones es difícil deslindar hasta dónde alcanza el honor, hasta dónde alcanza la intimidad o la propia imagen, pero en definitiva son tres derechos que tienen un tronco común en la dignidad de la persona humana. Quizás también la confusión se da porque en nuestro ordenamiento jurídico no ocurre como en otros ordenamientos europeos, en que se reconoce un único derecho a la vida privada, y dentro de ese derecho a la vida privada se reconoce el derecho al honor, el derecho a la intimidad o a la propia imagen. De esta manera, como nuestro ordenamiento jurídico no recoge un derecho genérico a la vida privada, hay que hablar y hay que manifestar que el artículo 18.1 reconoce tres derechos independientes y autónomos.
Entonces, ¿cómo se configuran constitucionalmente cada uno de estos derechos?
Pues vamos a analizarlos de forma independiente en base a que hemos dicho que tienen autonomía plena. El primer derecho que vamos a analizar es el derecho al honor, que se regula, como decimos, en el artículo 18.1 y de una forma especial, porque el artículo de la Constitución se inicia con un concepto singular, que es el de se garantiza. En otras ocasiones se utiliza el término se reconoce o todos los españoles tienen derecho a. El término se garantiza solo se utiliza en dos artículos en la Constitución, en el artículo 16, relativo a la libertad ideológica, religiosa y de culto, y en el artículo 18, con lo cual hay que deducir que el constituyente le está dando un carácter de mucha importancia a estos tres derechos. En cuanto al concepto al honor, habría que decir que fundamentalmente el honor es la consideración de la persona en lo referido a su integridad como ser humano. El Tribunal Constitucional en varias ocasiones ha delimitado el concepto de honor como la propia estima, el buen nombre o la reputación. De forma genérica habría que decir que el derecho al honor es el derecho a no ser escarnecido o a no ser humillado ante uno mismo o ante los demás. También habría que decir que el derecho al honor tiene dos proyecciones o hay dos perspectivas desde las que se puede analizar. El derecho al honor tiene una perspectiva objetiva, que es la estima social, en definitiva, lo que los demás piensan de mí. Y hay una proyección subjetiva, es decir, vista desde el propio individuo, que es fundamentalmente el derecho que todo individuo tiene a un desarrollo moral y a un desarrollo de su propia personalidad. El derecho al honor es, al igual que los otros dos derechos del artículo 18, complejo de delimitar, porque hay que tener en cuenta siempre el caso concreto, el contexto, el tiempo o las tendencias sociales. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la configuración de estos tres derechos varía de unas organizaciones sociales a otras y de un tiempo a otra. Hay que decir que, por ejemplo, el derecho al honor en la Edad Media se compraba o se vendía o incluso se defendía con las armas en los denominados duelos de honor. En la actualidad hay una socialización de ese derecho y le corresponde a toda persona o es un derecho inherente a toda persona. También en las personas había que distinguir. No es lo mismo el derecho al honor en una persona de relevancia pública que en una persona que no tiene esa relevancia pública. ¿Qué diferencia hay? Pues indudablemente que la persona pública en el ámbito de su actividad tiene más reducido el derecho al honor. O dicho de otra manera, tiene que soportar determinadas intromisiones que el ordenamiento jurídico entiende como legítimas por el hecho significativo de ser una persona de relevancia pública. La persona privada, en sentido de que es anónima o no tiene una relevancia pública, en ese caso el derecho al honor se expansiona en todo su ámbito. Otra circunstancia también relativa a las personas en el ámbito del derecho al honor es que hasta el año 95 no se reconocía en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de que personas jurídicas se les atribuyese el derecho al honor. El Tribunal Constitucional, a partir del año 95, cambia esta doctrina y dice que la persona jurídica puede ser titular del derecho al honor. Habría que matizar, no obstante, el alcance de esta concesión o esta extensión del Tribunal Constitucional del derecho al honor a las personas jurídicas. Hay que distinguir o hay que erradicar la posibilidad de que se le atribuya el derecho al honor a las personas jurídicas públicas. ¿Por qué? Pues porque los órganos del Estado, las instituciones públicas, tienen legitimidad, tienen autoridad o tienen prestigio, pero propiamente no tienen derecho al honor. Las personas jurídicas privadas, las que tienen fundamentalmente una actividad lucrativa, una sociedad anónima, una sociedad limitada, en definitiva tienen carácter patrimonial o lucrativo, tampoco tendrían derecho al honor. Por el contrario, las personas privadas que tienen una finalidad social o de interés público, como pueden ser las asociaciones o como pueden ser las fundaciones, sí tendrían la titularidad del derecho al honor. En definitiva, lo más significativo del derecho al honor es que es fundamentalmente una consideración de la persona referida a su integridad como ser humano y que el ordenamiento jurídico le atribuye esa potestad a las personas jurídicas solo del ámbito privado y que tienen una finalidad de utilidad pública. En cuanto al segundo derecho, el derecho a la intimidad personal y familiar, es un derecho más novedoso, se reconoce por primera vez en la Constitución Española del 78 y habría que definirlo como una zona espiritual reservada o, dicho de una forma o de una manera excluyente, es aquello que no queremos que los demás conozcan de nosotros. Habría que decir que el derecho a la intimidad se ha venido configurando temporalmente en tres concepciones. En un primer momento, el derecho a la intimidad es un derecho de defensa. Es un ámbito de no intromisión de los demás. Única y exclusivamente lo que se protege es que los demás no conozcan aspectos de nuestra vida privada. Con posterioridad se le añade un concepto subjetivo, un concepto de liberalidad. Es decir, que el individuo tiene derecho a que nadie conozca lo que a él respecta, pero también tiene derecho a decidir lo que los demás van a conocer. En definitiva, el concepto del derecho a la intimidad hoy se compone de esos dos grandes elementos. Es un derecho de defensa, un derecho a que no conozcan los demás aspectos que nosotros no queremos, y un derecho de disposición, un derecho de voluntariedad y sobre todo un derecho de control a conocer o a establecer las limitaciones de conocimiento por parte de los demás. Si tuviéramos que dar una definición del derecho a la intimidad, podríamos decir que es el derecho que toda persona tiene a que permanezcan desconocidos determinados ámbitos de su vida, así como a controlar el conocimiento que terceros tienen de él. El contenido fundamental del derecho a la intimidad se plasma en dos ámbitos, lo que denominamos la intimidad personal y la intimidad familiar. La intimidad personal se reduce o se ubica en el ámbito físico y psíquico de la persona y está referido de forma individual al sujeto. En cuanto a la intimidad familiar, que es el segundo componente de la intimidad, habría que decir que nuestra Constitución, en su artículo 39, reconoce a la familia, pero no la define, no aporta un concepto de familia. Desde la perspectiva del derecho a la intimidad, habría que decir que la familia es un conjunto de personas unidas por un vínculo que participan de forma estable en una comunidad de vida. Hay que distinguir entre intimidad familiar y vida familiar, son dos conceptos distintos. Lo que protege el derecho a la intimidad es fundamentalmente el ámbito familiar. Y por último, el tercer derecho del que hablamos hoy es el derecho a la propia imagen. habría que decir que se reconoce por primera vez en la Constitución del 78 y que es fundamentalmente la reproducción de la imagen física total o parcial de una persona en cualquier soporte, ya sea este foto, vídeo, película o otro cualquiera. ¿Cuál es el concepto jurídico del derecho a la propia imagen? En esencia, es la facultad de la persona física a decidir sobre la captación y difusión de su imagen física. El Tribunal Constitucional lo ha definido como el derecho al anonimato. Hay que distinguir también el derecho a la propia imagen del derecho a la imagen pública, que son dos conceptos completamente distintos.
Profesor Rebollo, no tenemos más tiempo para extendernos, pero le agradecemos mucho estos minutos que nos ha dedicado hablándonos del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
Gracias a vosotros.